Herrera en COPE.
Estar informado.
Le pregunto a mis contertulios, a los Gorges y a Ana Martín. ¿Vosotros todavía utilizáis dinero o moneda? Hombre, aunque sea para comprar una chuche o vais de Bizum por la vida.
Hombre, es que hay algunos sitios en los que no es posible todavía el Bizum, ¿no?
No, hay gente que utiliza el Bizum para comprar un chupachú, ¿eh?
Yo reconozco que cada vez llevo menos dinero encima. Lo que no me gusta es, por ejemplo, pagar con el móvil. Eso que veo de acercar el teléfono al datáfono. No me da buena espina.
Yo ya me he acostumbrado y la verdad es que es muy cómodo eso, sí.
Es comodísimo, lo llevas todo en el móvil. Ya,
claro, no tienes que tener cartera y móvil, solo móvil y ya está.
Voy a saludar a don Javier Rupérez, que como sabéis es embajador, pero también es presidente de una plataforma que se llama Denaria, que es una plataforma en defensa del dinero en efectivo. El dinero en efectivo te permite varias cosas, entre otras privacidad. Don Javier, muy buenos días, noches.
Hola, buenos días, don Carlos. Buenos días, buenas noches.
Ahora son las 3 de la mañana allá en Washington, ¿no?
Exactamente. Estoy encantado de hablar con don Carlos Herrera, como siempre.
Don Javier, ¿por qué? A ver, ahora mismo, luego le preguntaré por Putin, es inevitable, pero quiero preguntarle, ahora mismo la sociedad empuja a usos digitales, ¿no? Eliminación de sucursales bancarias, el dinero en el bolsillo, se paga con el Bizum, decíamos, con tarjeta. ¿Por qué es importante el efectivo para la sociedad, cree usted, y cree la plataforma Denaria?
Pues yo creo que hay varias razones, algunas de las cuales las acaba de mencionar usted mismo, ¿no? El dinero en efectivo, primero hay que recordar que desde el punto de vista económico el dinero en efectivo es la moneda de curso legal, ¿no? Que sigue existiendo, dígase lo que se diga, es el euro en este caso, lo era la peseta hace todavía unos pocos años, y de manera que es la referencia básica desde el punto de vista del funcionamiento económico. Pero al mismo tiempo, desde ese punto de vista, no es únicamente una gestión, general de lo que es el funcionamiento económico, sino es también la aplicación práctica de toda una serie de realidades. Primero, al utilizar el efectivo estamos calculando y estamos controlando exactamente lo que gastamos, lo que efectivamente empleamos en nuestras necesidades. Al mismo tiempo, como decía usted, es la privacidad. Al utilizar el efectivo nadie sabe exactamente, aparte de nosotros mismos, qué es lo que estamos haciendo, cosa que no ocurre con los teléfonos y con todos esos sistemas digitales. Por otra parte, el efectivo en este momento sigue siendo el elemento básico de referencia económica para toda una serie muy importante de colectivos humanos, ¿no? Los colectivos pues que tienen una cierta edad, los colectivos de personas discapacitadas, los colectivos de personas que están geográficamente aisladas, que tienen dificultades para encontrar un banco, cosa que en este momento estamos viendo como ocurre en la España vaciada fundamentalmente, pero también en la España no tan vaciada, pero por ahí simplemente por el hecho de que están desapareciendo muchas de las oficinas bancarias, ¿no? De manera que, y si vamos contemplando todas esas realidades, y yo creo que en este momento en España tenemos una noción muy clara y muy gráfica de lo que está ocurriendo al respecto, nos encontramos con que ahí, pues, por ejemplo, hay pues más de 8 millones de españoles que están en exclusión social, eso que se llama exclusión social, que parece que es una idea práctica genérica, pero no lo es. Nos encontramos también con que hay pues más de 8 millones de personas que tenemos más de 65 años, y estamos viendo que toda esa gente, toda esa cantidad de personas, lo que necesitan, a lo que están acostumbrados, a lo que realmente reclaman es la posibilidad prácticamente físicamente de tocar el dinero, ¿no? Claro. No, esto no es una reclamación absoluta, ¿no? Claro que existen sistemas digitales y nos parece muy bien y todos los utilizamos, ¿no? Pero hay que recordar que hace pues, prácticamente 50 años, cuando empezaron a existir los sistemas digitales, parecía como si el efectivo fuera a desaparecer.
Claro, lo que pasa es que cuando vas a comprar una cosa que valga más de, yo qué sé, un abrigo que valga 238 euros, usted saca de la cartera, empieza a sacar billete, es verdad que al pequeño comercio se le pone la carita muy iluminada porque dice, hombre, una comisión que no voy a tener que pagar. Pero también es verdad que hay otros que te miran diciendo, este tiene que ser narcotraficante porque todo lo que tiene es negro.
Bueno, pues que cada cual escoja el sistema que quiere. Esa es una de las cosas básicas que estamos diciendo, es decir, la libertad de elección del sistema de pago. Pero hay que recordar una cosa también. En este momento, cuando estamos viendo los datos del fraude, nos encontramos con que el fraude no está fundamentalmente en el dinero físico, sino en el dinero digital. Eso del fraude físico, eso de los coches o de los camiones llenos de billetes, bueno, eso estaba muy bien hace precisamente 50 años, cuando la mafia calabrese, siciliana, hacía todos esos fraudes. En este momento el fraude está fundamentalmente en los sistemas digitales. Y eso lo estamos viendo prácticamente todos los días en todas las noticias, ¿no? Pero, en fin, como digo, es fundamentalmente una libertad de elección, que cada cual vaya eligiendo en cada uno de los momentos el sistema que prefiere para hacer frente a sus necesidades, ¿no?
Bueno, también el pequeño comercio, le decía, es otro afectado, ¿eh? También, el por ejemplo, las propinas en bares, en restaurantes o servicios, porque, o en un taxi, me dice 28,33, ponga usted el teléfono aquí, 28,33, adiós, me alegro. Ya no le dices al taxista, no, me redondeé en 30 o en 35, al fin, lo que sea. Y el pequeño comercio lo nota eso también.
Claro, no, evidentemente, el pequeño comercio, los bares, efectivamente los taxis, efectivamente todas aquellas pequeñas adquisiciones, digamos, hay que racionalizar también todo eso, ¿no? De manera que, efectivamente, vuelvo a repetir, que cada cual escoja el sistema que prefiera para hacer frente a sus necesidades, pero al mismo tiempo que respete la posibilidad de que efectivamente uno está en un bar y paga los 8,52 en efectivo, y de luego al bar le viene mucho mejor porque el 8,52 normalmente se traduce en un 9, ¿no? Y no en 8,52. No, es un tema, a mí, vamos, a nosotros lo que, es decir, nos interesa desde el punto de vista económico general, pero también nos interesa desde el punto de vista social, ¿no? De la atención a todas aquellas personas que, como estamos viendo en estos días, ¿no? Con razones conexas, ¿no? Que se encuentran desamparadas, realmente desamparadas. Por toda una serie de razones que tienen que ver con la ubicación geográfica, que tiene que ver también con el acceso pura y simplemente a los sistemas económicos de uno y otro lado. Pero yo creo que es importante. Fíjense, este no es un tema únicamente español, es un tema europeo, es un tema internacional, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos, donde estoy en este momento, existe una obligación por parte de todos los sistemas económicos de aceptar el efectivo. Uno de los problemas que nos hemos encontrado en España en estos últimos tiempos es que hay, no digo yo que en grandes cantidades, pero sí en cantidades significativas, hay un rechazo de determinados sectores para aceptar el pago en efectivo, ¿no? Por ejemplo, yo sé de amigos, yo tengo una vinculación muy fuerte con Cuenca, ¿no? Tengo amigos conquenses que vienen con cierta frecuencia a Madrid y están buscando, naturalmente buscan para el coche un aparcamiento, y cuando llega el momento de pagar se encuentra con que no hay cajas para pagar en efectivo, ¿no? Me contaban amigos hace unos meses, en el verano, que una familia con varios hijos que fue a una piscina pública en Madrid y que quisieron pagar con efectivo que eran, pues, cada uno eran 3 euros, ¿no? Pues la piscina no los aceptó. Y en Francia, concretamente, hay ya en Francia y en varios países europeos y la misma Unión Europea, lo que está haciendo en este momento es aplicar normas legales para que se acepte el efectivo, para que haya una obligación de aceptar el efectivo.
Bueno, es plataforma plataforma de naria.com, ahí hay un manifiesto. El otro día fui yo al Parque Güell, en Barcelona, y no se podía pagar para entrar, porque el Parque Güell, en fin, es un escenario de mi infancia, que me gusta verlo de vez en cuando. Hay que pagarlo con es muy poco, pero hay que pagarlo con la Visa. Hombre, pues si bueno, no llego pues la Visa, eso, ¿qué pasa? Eso.
En ese momento esto es técnicamente es ilegal, porque ya en noviembre del año pasado ha habido un real decreto que incorporaba toda una serie de decisiones que se habían tomado en el sistema legal de la Unión Europea en donde efectivamente imponía la obligación de aceptar el efectivo, dentro de ciertos límites, ¿no? Hay que recordar que en este momento los límites que tenemos en España para la utilización del efectivo son de 1.000 euros, ¿no? Había un límite de 2.500 que se ha reducido a 1.000 euros precisamente por el tema del fraude. Nosotros creemos que convendría volver a 2.500, ¿no? Y esto también lo dice la decisión, la norma europea, ¿no? Y la propia norma, pero ya le digo, en noviembre ya está aplicada una norma diciendo que se tiene que aceptar el efectivo para los pagos nominales, ¿no?
Le disparo a bocajarro. ¿Cree usted que Putin va a invadir Ucrania?
Yo creo que está amenazando con invadir Ucrania. Y yo creo que está amenazando con invadir Ucrania para conseguir lo que él busca, que es la reconstrucción de la Unión Soviética, tanto desde el punto de vista territorial como desde el punto de vista político, ¿no? Ya lo ha hecho con, hay que recordar que ya ha invadido Crimea, hay que recordar que prácticamente en Georgia hay dos partes importantes de Georgia que están en manos de Rusia, hay que recordar que en varias ex repúblicas soviéticas los rusos están ocupando ilegalmente el territorio, como en Moldova, también intervino en el tema de Armenia. Es decir, esto es un pulso, a ver quién se arruga antes. Hay que recordar que en el caso de Crimea no hubo absolutamente ninguna reacción, bueno, unas reacciones desde el punto de vista económico con sanciones, pero no hubo ninguna reacción por parte de ni de los Estados Unidos ni de la OTAN. Y en ese caso concreto ha pensado que tiene derecho también al paseo militar, ¿no? Él tiene la noción de que todo lo que era Unión Soviética le pertenece, ¿no? Y le pertenece hasta el extremo de poder utilizar la fuerza para recuperarlo. Estamos contemplando una situación muy seria, estamos contemplando fundamentalmente lo que es una violación sistemática de los derechos básicos de los países, de las naciones, de los estados, tal como marca el derecho internacional, fundamentalmente a través de la Carta de las Naciones Unidas, ¿no?
Claro. ¿Y si entra en Ucrania, cree usted que la respuesta, hombre, de la fría Europa, Europa está tanto fría, Francia, Alemania, etcétera, etcétera, nosotros porque contamos poco, el señor Biden, que bueno, sí, pero no sé, ¿usted cree que por lo tanto hay respuesta bélica de la OTAN y hay conflicto armado?
Yo creo que, primero, hay que impedir que haya un conflicto armado, hay que impedir que Putin invada Ucrania, y para eso lo primero que hay que hacer es utilizar unos sistemas contundentes de disuasión. Y el sistema contundente de disuasión es decirle, si usted utiliza la fuerza militar, nosotros utilizaremos la fuerza militar para contenerle. Yo creo que eso es absolutamente básico. Segundo, vamos a ver, yo creo que en este momento, tal como está elevándose la tensión, ya hay un comienzo de respuesta militar. Como digo, no se trata únicamente de utilizarla, sino fundamentalmente de conseguir la disuasión. Hay que recordar que en el fondo la OTAN es un gran instrumento, ¿no? La OTAN nunca ha empezado un conflicto militar. Y la OTAN, sistemáticamente, lo que ha producido, lo que ha conseguido es que se evitaran los conflictos militares con la disuasión y con la contención.
¿Y por qué cree...?
Eso no es todo. Sí, perdón.
No. ¿Por qué cree usted que en las decisiones que toma la OTAN, sensiblemente en una videoconferencia super archi encriptada, que ha sostenido Biden con dirigentes europeos, usted que ha sido, en fin, ha estado en la ORCE, ha estado en la OTAN, ¿por qué cree que no se cuenta con el gobierno español o no se ha permitido o no se ha considerado importante que en esa conferencia estuviera el presidente del gobierno español, que ha demostrado ardor guerrero, ha sacado la fragata y los cazas y lo que haga falta?
Yo creo que en general el gobierno español en este momento está a la altura de las circunstancias, es decir, las decisiones que ha tomado el gobierno español de estar presente a través de esos sistemas defensivos es significativo e importante, ¿no? Pero la verdad es que yo no soy el presidente de los Estados Unidos, había que preguntárselo directamente por qué no le ha invitado a él. Constato, con cierta preocupación por mi parte, que y yo creo que por parte de muchos españoles, que hay una parte del gobierno que no está de acuerdo con esas decisiones, lo cual es en sí preocupante. Es decir, uno, digamos, se preocupa cuántos gobiernos tenemos, ¿no? O cuántas opiniones divergentes hay en este gobierno. Estoy viendo también que algunos ex vicepresidentes del gobierno están tomando actitudes que son radicalmente contrarias a las que parece marcar el presidente del gobierno, ¿no? Yo no, como le digo, no estoy en el secreto de las decisiones de la Casa Blanca o en el secreto de las decisiones de los rectores de la OTAN, pero sí constato que hay una cierta contención en el trato con España, seguramente producida por esa divergencia grave que se produce en el interior del gobierno, ¿no?
Le saluda Ana Martín.
Buenos días, madrugadas para usted. Permítame que vuelva un momento al tema de los dineros. ¿Ha sido la pandemia la puntilla para el efectivo? Se lo digo porque en verano el Banco Central Europeo publicó un informe hecho con una universidad en el que decía que la posibilidad de contagiarse con monedas y billetes era ínfima, pero el daño ya estaba hecho.
Bueno, luego ha habido un cierto efecto, porque efectivamente la pandemia lo que ha producido es una, digamos, la gente se ha encerrado en casa, claro, y en el momento pues digamos, el tráfico normal de tipo económico pues se ha reducido. Pero lo que estamos contemplando en este momento es la vuelta a la normalidad desde el punto de vista de la utilización del efectivo. El último informe del Banco de España de hace pocas semanas precisamente relata perfectamente cómo se ha vuelto a la utilización de los cajeros y a la utilización del efectivo por una parte por consideración de que la gente ya considera que puede salir y puede tener una cierta normalidad en sus vidas, por otra parte en el caso de España también con un dato efectivo y es la relativa vuelta a los números turísticos que teníamos antes de la pandemia. Lo que es evidente, que hay que recordarlo también, y eso es lo que decía Carlos Herrera antes, ¿no? Con la utilización de las pequeñas cantidades para la vida corriente. El turista, los millones de turistas que nos visitan anualmente, que nos visitaban y que en este momento, vamos a ver si efectivamente recuperamos los números, tienden a utilizar el efectivo de una manera normal en todos sus en muchas de sus actividades. De manera que hay una cierta recuperación, e incluso en países europeos que habían tenido un descenso drástico de la utilización del efectivo, como Suecia, en este momento se vuelve a recuperar. De manera que, no, el efectivo no, digamos, ha sufrido una cierta caída por razones comprensibles, pero en este momento se vuelve a recuperar y no ha desaparecido en absoluto, todo lo contrario.
Mi querido amigo don Javier Rupérez, le mando un abrazo muy fuerte, le deseo lo mejor, como siempre, y le agradezco estos minutos.
Igualmente, don Carlos, se lo agradezco a usted y a todos los que le acompañan. Un abrazo muy fuerte.